Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia.
Arrepentimiento. Yo tenía cerca de 13 años y andaba en carro público. Si usted no sabe lo que es un carro público, pregúntale a su abuelito. Era un auto en el cual usted pagaba por el puesto, por sentarse, y tenían una ruta y usted pagaba una centavería y tenía que compartirlo con otras personas que por lo regular eran perfectos extraños. Le estoy hablando del tiempo donde no se acostumbraba a usar estos buses van, que nosotros aquí le decimos guaguita, sino que eran carros comunes y corrientes, y cabían como 5 personas, y usted pagaba por el puesto, y por eso en América Latina le dicen un carrito por puesto, porque usted paga nada más por su silla. Bueno, de todos modos, ese tipo de transporte que está ahora en vía de desaparecer era bien común en Puerto Rico, cuando la mayor parte de la gente no tenía automóviles. Y yo recuerdo un sábado en la mañana, yo no recuerdo por qué yo salí de mi casa, pero yo sí recuerdo que yo andaba y andaba solo. E iba de regreso a mi casa y tomé un carro público. En el asiento de atrás iba una señora con una niña pequeña, quizá de edad preescolar, iba un anciano e iba yo. Y a pesar de que eran como las 9:30 o las 10 de la mañana, el anciano estaba completamente borracho. Y déjenme decirle, para usted estar borracho un sábado a las 9 de la mañana, tiene que haber empezado el viernes como a las 9 de la noche. De todos modos, el ancianito empezó a llamarle la atención a la niña, lo que nosotros en Puerto Rico le llamamos hacerle gracia a la niña. Y busca la manera, y le busca la vuelta a la niña, y le busca la vuelta a la niña. Y la mamá, claro está, cuando ve que el señor tiene el mal olor del alcohol, abraza a su niña, pero claro está, están sentados uno al lado del otro. Así que no hay mucha la distancia, pero ella abraza a la niña para proteger. En eso, el ancianito empieza a llorar y dice: está bien que usted no me deje jugar con su nena. De todos modos, mis propias hijas no me quieren. No me quieren porque yo soy un borracho. Y ahí todo el mundo se echó a llorar en el carro público, y entonces la señora dice: no, no se preocupe. Y el viejito siguió jugando con la niña hasta que llegaron a su destino. Han pasado cerca de 40 años de aquel incidente y todavía resuena en mi mente, porque me lleva a preguntar cuán sincero era el llanto de aquel hombre. Me lleva a preguntar si de verdad estaba arrepentido. Me lleva a preguntar si el llanto es siempre símbolo de arrepentimiento. Y esa pregunta yo me la he tenido que hacer repetidamente durante mi vida, porque como pastor yo regularmente, semanalmente, tengo que hablar con personas que están llorando. Algunas han perdido un ser querido, otras están pasando por una separación, algunas tienen un familiar en problemas, pero hay un pequeño grupo de personas que vienen siempre llorando a lágrima viva. Lloran, pero no solamente lloran. Ruegan, pero no solamente ruegan. También prometen el sol, la luna y las estrellas, diciendo que todo va a cambiar, que todo va a cambiar, que todo va a ser distinto. Por regla general, estas personas lloran porque se tienen penas ellas mismas. Es el llanto que dice: ay, pobrecito de mí. Y se ven a sí mismas como víctimas de la vida. Hay personas que se ven a sí mismas como las víctimas de la vida. Y Cuando usted se ve como víctima de la vida, entiende que todo el mundo es culpable de sus problemas. Todo el mundo, menos usted. Todo el mundo. Estaba hablando los otros días con una pareja de padres que me estaba diciendo que tiene un hijo que está adicto a drogas ilegales. Y claro está, él le dice, yo soy un adicto por culpa de ustedes dos. Porque si ustedes dos hubiesen sido mejores padres, yo no estuviera en la calle buscando la droga para echármela a las venas. Y usted ve esa lógica, ¿verdad? Donde mamá es la culpable, papá es el culpable, mi familia es la culpable, mi pareja, mi expareja, esa es tal tangible para él, ¿verdad? La iglesia es la culpable y Dios mismo es el culpable. Cualquiera, menos yo. ¿Y a qué tipo de gente yo me refiero? Muchas veces viene gente que son hombres violentos. Hombres violentos le gritan a sus esposas, las atemorizan, le restringen la libertad, las empujan, las golpean, las insultan, las amenazan que las van a matar y después vienen pidiendo perdón. Hermano, y esos hombres lloran un mar de lágrimas. También hay mujeres que no han sabido ser madres. Y yo sé que en Puerto Rico eso no es la norma, pero las hay. Ese tipo de mujeres que tienen sus niños y las abuelas. Las abuelas son quienes cuidan a esos niños. Yo conozco una señora que tiene 6 niños. Y digo señora dura pena porque tiene 35, 36 años. Y el departamento de la familia le ha quitado 5 de los 6. Y están repartidos, unos con una abuela, otros con otra abuela, otros con el papá. Y cuando lloran, es un río lo que lloran. Y también están los muchachos, cuya vida les ha llevado al borde del abismo y que tienen a su familia en vilo. Usted no duerme porque usted no sabe si hoy es la noche que le van a llamar para decirle que su hijo está preso o que está muerto. Pero cuando esos muchachos vienen, el llanto es tremendo. La gente que llora desesperada, a veces buscan a alguien que interceda por ellos. Y ahí es que yo entro. Porque casi siempre buscan líderes religiosos y ellos vienen para que uno convenza a otra persona de que haga algo a favor de ellos. Pastor, dígale a mi esposa que yo no le voy a volver a pegar jamás, pero que me reciba, por favor. Dígale que me reciba. Dígale que ya yo cambié. Una vez vino un muchacho y me dice, mire, pastor, yo fui violento con mi expareja. Ella anda con otro hombre ahora, pero yo quiero que usted la llame y le diga que ya yo cambié para que ella deje a ese otro hombre y vuelva conmigo. Son cosas extraordinarias las que ocurren, ¿saben? Lo buscan a uno para que uno sea un intercesor. Y cuando uno le dice que uno no lo puede hacer, porque la mayor parte de las cosas que piden uno no las puede hacer, a veces porque implican una violación moral y otras porque implican una violación legal. Si usted tiene una orden de protección, no puede estarle mandando mensaje a nadie con otra persona. Pues mire, salen de la oficina enojados, diciendo que uno es un falso profeta porque uno no los quiso ayudar. Y todo eso me lleva a preguntar, si ese llanto es símbolo de arrepentimiento sincero. Y le digo con mucha tristeza que el llanto por sí solo no es símbolo de arrepentimiento. No. Uno puede llorar por un montón de razones. Usted puede llorar porque se tiene pena a usted. Usted puede llorar porque se siente culpable. Usted puede llorar porque se siente con remordimiento. Pero eso no implica que usted va a cambiar. El tema del arrepentimiento es crucial en estos domingos antes del día de la Navidad. En el calendario litúrgico de la iglesia, nosotros celebramos la temporada de Adviento. Y Adviento es la temporada cuando uno se prepara para recibir a Cristo Jesús una vez más como Señor y Salvador, nacido en medio nuestro, hecho ser humano, encarnado. Y uno de los temas para estos domingos antes de la Navidad es el arrepentimiento. Y usted lo puede ver en varios textos bíblicos, pero en el de hoy proviene la lectura de Mateo 3, donde se nos habla del ministerio de Juan el Bautista. Y le voy a leer de manera íntegra los 12 versículos que comienzan, que están al principio del capítulo 3, que dice Mateo 3, 1 al 12. En aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: una voz clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langosta. Esas langostas son saltamontes, ¿sabes? No piensen las otras. Son saltamontes tostados, o como decimos aquí en Puerto Rico, esperanza. Tostaditas con sal y miel. Son crujientes, o como se dice en mi pueblo, crunchy. Se alimentaba de langostas y miel silvestre. A él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia cercana al río Jordán. Y allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, la gente venía al bautismo, escuche lo que Juan le decía: generación de víboras. O sea, ustedes son los chornos, los bisnietos, los nietos y los hijos de víboras. Son culebras pariendo culebras. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y no crean que pueden decir: tenemos a Abraham por padre. Porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos e hijas a Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bielto en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se extenderá. Palabras duras de Juan. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y por qué le está diciendo eso? Porque existe una gran diferencia entre el sentido de culpa y el arrepentimiento. El que se siente culpable llora, pero no quiere decir que va a cambiar su conducta. Se siente culpable, eso le da tristeza y eso le lleva a llorar amargamente, pero no le lleva a tomar responsabilidad. No le lleva a aceptar sus propios errores. La soledad los mata. Pero eso no quiere decir que tengan la más mínima disposición a enmendar sus caminos. Hermanos, hermanas, el arrepentimiento sincero va mucho más allá que un sentimiento de culpa. Quien se arrepiente comprende que ha actuado mal. Quien se arrepiente sabe que tiene que hacer tres cosas. Primero, cambiar su manera de pensar, desechando los antivalores, o sea, las cosas negativas, y abrazando los valores positivos. Mi hermano, mi hermana, El arrepentimiento verdadero siempre implica un cambio radical de la conducta. Tiene que haber un cambio en la conducta, si no, no hay arrepentimiento. Si usted sigue haciendo lo mismo de antes, no está arrepentido nada. Tiene que haber un cambio radical en la conducta. Tiene usted que reorientar sus pasos hacia Dios. Tiene que tomar actos concretos que demuestren que usted quiere enmendar sus errores. Eso quiere decir que usted tiene que retribuir a la persona que usted ofendió. Al que le robó, devuélvale lo que le robó. Y si puede, con interés. Y si usted ha hecho daño, trate de subsanarlo. Trate de subsanarlo de manera que esas personas puedan tener un poco de bendición y de solaz. Yo quiero que volvamos por un minutito al caso con el cual empecé. ¿Recuerdan? El del ancianito que iba en el carro público. Ese día yo no lloré. Y a mí no me conmovieron las palabras del ancianito. Y le voy a explicar por qué. Porque su razonamiento era circular. No me está entendiendo. Déjeme volvérselo a decir. Él dice: yo bebo porque mi familia no me quiere. Y mi familia no me quiere porque yo bebo. Y bebo porque ellos no me quieren. Y como no me quieren, bebo más. Y mientras más bebo, menos me quieren. Y mientras menos me quieren, más bebo. ¿Ve que es una rueda? Pues si esa es la razón de verdad, que no lo quieren porque él es un borracho, pues deje de beber y lo van a querer. Pero dejar de beber no estaba en el menú. O sea, que el hombre quería que lo aceptaran borracho. O sea, había llanto, pero no había arrepentimiento. El arrepentimiento sincero siempre requiere un cambio de conducta. Siempre requiere tomar responsabilidad, cambiar nuestros valores, tomar acciones concretas para remediar los efectos nocivos de nuestros errores. Por eso les digo con mucho dolor: llorar no es suficiente. Y las muchas lágrimas no son señal inequívoca de un arrepentimiento sincero. Quiera Dios que en esta fecha, donde vemos tanta gente triste, tanta gente que se tiene en pena, tanta gente que siente remordimiento, que todos nosotros podamos trascender la tristeza y el remordimiento y llegar a lo que es el arrepentimiento sincero, en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Gracias, Padre amante, te damos por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias, Señor. Permite, buen Dios, Dios mío, Dios santo y bueno, que tu gracia nos acompañe. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre. Bendícenos, Dios de la vida. Y permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda dar frutos dignos de arrepentimiento, tal como pide tu Escritura, en el nombre de Jesús. Amén.
Les habla una vez más el reverendo Dr. Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com. Doctor, abreviado con las siglas TR, www.drpablojimenez.com. Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros videos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por Amazon.com. Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.